Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este domingo 2 de febrero de 2025, domingo de la presentación del Señor, también Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Llega el momento de la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Hacemos el programa 1918 con Fernando Perea en el control de sonido y con algunas noticias que ya les adelanto en titulares. Peregrinos y sembradores de esperanza es el lema que hoy preside la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Un documento vaticano destaca que la inteligencia artificial puede contribuir a construir una sociedad más justa y fraterna, al tiempo que advierte de los desafíos y de su mal uso en ámbitos como la salud, la economía o la educación. Recordaremos los temas tratados en la Asamblea de los Obispos del Sur con el impulso de la devoción al obispo Osio de Córdoba, el Encuentro África de los Misioneros Combonianos y la celebración de las Jornadas de Pastoral en Toledo, mientras se ultiman los preparativos del Congreso de Vocaciones que tendrá lugar el próximo fin de semana en Madrid. Con estas y otras noticias nos vamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza, hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su mensaje para esta ocasión, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada invitan a los consagrados a no ceder a las tentaciones de la cantidad o la eficiencia en un momento marcado por la disminución de vocaciones y el envejecimiento. Señala también este mensaje episcopal que los consagrados tienen que seguir denunciando la injusticia, la falta de hospitalidad con el migrante, la trata de personas o los atentados contra la creación, y seguir peregrinando con los débiles, los indefensos y las víctimas. María José Tuñón es la directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Nuestros obispos nos recuerdan en su mensaje para toda la Iglesia y para todos los consagrados en especial que la vida consagrada es llamada a ser profeta, a renovar en su corazón ese compromiso. Como nos decía el Papa Francisco hace unos años, tenéis que despertar al mundo. Sí, esta es la nota de la consagración, la profecía, despertar y acompañar al mundo doliente, ir en las caravanas de la vida donde allí se sufre la pobreza, la injusticia, la falta de paz. Sí, los consagrados estamos llamados especialmente, como nos pide la Iglesia en este momento tan especial, sinodal y de año jubilar, que seamos esa presencia viva, viva en el corazón con los más necesitados. Viva en el compromiso de cada día, viva dentro de nuestra realidad de mujeres y hombres consagrados que fijan los ojos en Jesús y quieren parecerse a Él y pasar haciendo el bien.
Este mensaje de los obispos también recuerda que los consagrados han de aspirar a un modo evangélico de afrontar las relaciones desde el respeto a la dignidad, superando la tentación de encerrarse en la privacidad cómoda o de grupo y siendo generosos en las relaciones fraternas entre sí, con los pastores y con los laicos, y con la esperanza que guía el jubileo de 2025.
Todos juntos, como Iglesia Sinodal también, estamos llamados a reavivar nuestra compromiso bautismal, nuestro compromiso de consagrados, todos consagrados, todos pueblo de Dios que en marcha y sin dejarse amedrentar por las debilidades, llamados a hacer presente la esperanza viva, la que se fundamenta en el Dios que siempre salva, en el Dios que es una promesa fiel para todos, fuera de tantos números y obras. Sí, despertemos al mundo con la gracia y la ayuda del Señor. Gracias a todos por recordarnos y rezar por nosotros.
Pues recordamos que en España hay actualmente 33.000 religiosas y religiosos de 408 congregaciones y que están repartidos en 5.900 comunidades, desde las que realizan su actividad apostólica en la educación, acción social, salud pastoral y vida contemplativa. También en un mensaje para esta jornada, el presidente de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, el dominico Jesús Díaz Sariego, recuerda que la vocación religiosa, desde sus diferentes carismas, sigue siendo necesaria en la actualidad, porque no solo inspira y desarrolla valores trascendentes y humanos, sino porque lucha igualmente con otros por los derechos de las personas. Procura educar en valores importantes para todos y defiende la armonía y paz en cada persona y cada grupo humano. En definitiva, la vida religiosa procura el bien del Evangelio y corre tras él, y ese es el compromiso fundamental de la vida consagrada. Por otra parte, numerosos obispos comentan la celebración de esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, como el de Getafe, Ginés García Beltrán.
La vida consagrada nos invita a poner la mirada en el horizonte, a ir más allá de lo inmediato y pasajero y a confiar en la promesa de Dios. Las personas consagradas allí donde viven su carisma y su ministerio, ya sea en la parroquia, en los hospitales, en las escuelas, en tantas realidades donde llevan consuelo y esperanza, su compromiso en las periferias, acompañando a los más vulnerables y necesitados, es un ejemplo para todos nosotros de la compasión y la misericordia de Dios. No cabe duda que las personas consagradas son una manifestación viva de este amor misericordia de Dios y también un testimonio valioso en estos ámbitos de la vida eclesial y del mundo.
Los obispos del sur de España han celebrado una nueva asamblea en Córdoba en la que han tratado asuntos relacionados con la enseñanza, la piedad popular, el jubileo de 2025 y también el cercano Congreso de Vocaciones. La delegada de Medios de Comunicación Social en la diócesis cordobesa es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Los obispos del sur recibían con alegría el anuncio de la promemoria presentada al Papa Francisco por el mismo cardenal prefecto para impulsar la causa de Óseo de Córdoba, un impulso que supone para la Iglesia extender el culto a Occidente del que fuera presidente del Concilio de Nicea, de donde surge el credo con el que hoy profesamos la fe. Al tiempo, los obispos del sur de España han reflexionado sobre la aplicación en cada diócesis del proceso sinodal y han conocido los detalles del encuentro de profesores de religión de Andalucía en el Rocío con motivo del jubileo 2025, un tiempo de gracia compartido sobre el que los prelados han aportado la experiencia de cada diócesis al inicio de este año dedicado a la esperanza. La propuesta de creación de un observatorio sobre la piedad popular ha concitado la opinión de la Asamblea a través del arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que ha compartido la relevante experiencia que ha supuesto el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular celebrado en la capital hispalense entre el 4 y el 8 de diciembre. El Congreso ha sido un momento de encuentro, celebración, reflexión, contemplación y llamada al compromiso. También los prelados del sur de España, a través del obispo de Cádiz y Ceuta, ha informado del Congreso de Vocaciones que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en Madrid. Presentado con el lema "¿Para quién soy?", Asamblea de Llamados, será una gran fiesta de la Iglesia que la muestre como una asamblea de llamados que impulse el deseo y la necesidad de las vocaciones y que invite a reconocer el valor de cada vocación. Se espera la asistencia de 3.000 personas.
Y seguimos en Córdoba porque, como nos adelantaba Natividad, la petición del obispo de Córdoba, el Papa Francisco ha firmado esa promemoria para impulsar la glorificación y ampliar el culto que como santo ya recibe en las iglesias orientales Óseo de Córdoba. Recordamos quién fue Óseo, Natividad.
Consejero del emperador Constantino, perseguido y torturado por no renegar de su fe, protagonista del Concilio de Nicea, defensor de la verdad frente a la herejía y autor de una buena parte del credo que profesamos cada domingo en misa. Óseo de Córdoba ya va camino de los altares para recordar la preeminencia de la comunidad cristiana de la Córdoba del siglo IV de la que fue obispo. El Papa Francisco, en audiencia concedida el 27 de enero al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para la causa de los santos, ha firmado un promemoria presentado por el cardenal para impulsar la causa de Óseo de Córdoba y ahora el postulador de esta causa afronta la tarea de recabar documentos que consoliden una santidad que ya se celebra cada 27 de agosto en la Iglesia Oriental. Monseñor Demetrio Fernández anunciaba que es una gran noticia para la Iglesia que llega en el año en el que el Papa Francisco viajará a Nicea junto a Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, quien ha apoyado firmemente esta causa.
Han confluido muchos factores, no solo que el obispo de Córdoba ha insistido y ha habido un congreso y se ha preguntado un estudio y el Papa Francisco está a favor, sino que el patriarca de Constantinopla y su metropolita, etcétera, todos han favorecido.
Como impulsor de la causa, el prelado ha subrayado la importancia que tiene este reconocimiento para la figura esencial en la historia de la Iglesia, un personaje que une a la Iglesia de Oriente y Occidente y ha anunciado que será una gran celebración en la ciudad cuando suceda. Añadía que la diócesis de Córdoba trabajará para que este año se extienda su culto en la Iglesia Universal.
Y les contamos también que las hermanas de la Compañía de la Cruz, de la congregación nacida en Sevilla y con fundaciones en España, Roma y Argentina, celebra un año jubilar con motivo del 150 aniversario de su fundación. Ha comenzado este jueves 30 de enero y se prolongará hasta la misma fecha de 2026, día del nacimiento de su fundadora, Santa Ángela de la Cruz. Por otra parte, el Encuentro África que organizan los misioneros combonianos este fin de semana aborda la realidad de los pueblos indígenas en África. Además, ha otorgado el Premio Mundo Negro a la Fraternidad a dos asociaciones camerunesas por la defensa de los derechos del pueblo pigmeo Baka. Nos lo cuenta Ana Torres.
Las asociaciones Abawoni y Okani, que trabajan con el pueblo Baka en Camerún, en el África Central, han sido galardonadas con el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2024. El acto de entrega ha tenido lugar en Madrid, en este nuevo Encuentro África, que celebra ya su edición número 37. Timothy Emini es el encargado de asuntos jurídicos y políticos de Okani, una de las asociaciones premiadas por la labor que realizan a favor de la defensa de los derechos del pueblo pigmeo.
Somos un pueblo que ha longtemps été considéré como un sub-pueblo.
El pueblo Baka está relacionado con las zonas forestales. Y hoy, ahora que ha pasado un poco de tiempo, estamos viviendo una situación de discriminación. Hemos sido expulsados de la selva y ahora, bueno, experimentamos una situación de fragilidad a todos los niveles, también en el espiritual.
¿Dónde comienzan todos nuestros problemas hoy?
De esta forma, explicaba uno de los galardonados, la realidad que sufre el pueblo pigmeo Baka en el país africano. Luke Ndulua, quien es el presidente de la asociación Okani, la otra de las premiadas por Mundo Negro, ha hecho hincapié en la necesidad de dejar de restringir el acceso a la selva en Camerún.
La securización foncière de la explotación inextensible.
La seguridad de nuestras culturas se está convirtiendo en un problema. Las dificultades de acceso y explotación en la selva, que es realmente nuestro patrimonio cultural, es otro de nuestros desafíos. Los derechos de propiedad y de tierras también es un tema fundamental en el que ya nos hemos puesto a trabajar. Añadía el presidente de la asociación, Okani. Este galardón de Mundo Negro ha sido entregado por el provincial de los misioneros combonianos en España, el padre Miguel Ángel Llamazares.
Y la Archidiócesis de Toledo celebra este fin de semana la 13ª edición de sus jornadas de pastoral, que este año tienen como tema central la espiritualidad del corazón de Jesús. Comenzaron con una intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, ha inaugurado el ciclo de ponencias con una intervención centrada en la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús. Su mensaje ha girado en torno a la misión de la Iglesia, a la comunión y, por supuesto, a la renovación social desde el amor de Cristo.
En el pontificado de Francisco hay como dos líneas en sus escritos. Unas líneas, digamos, que han tenido un éxito popular, que son Laudato Si, sobre todo, y Fratelli Tutti, y en parte Evangelii Gaudium, pero hay otros textos y todo lo que ahí se plantea, precisamente en esta cuestión del diálogo con el tiempo moderno, cuando las luces de la Ilustración decaen, aparece de nuevo la luz de la fe. Y la luz de la fe brota de un fuego, que es el fuego del amor del corazón de Cristo.
La jornada continuó en la Catedral Primada de Toledo con la celebración de la Eucaristía Jubilar. En su ponencia, don Luis Argüello ha insistido en que la Iglesia debe salir al encuentro del mundo, pero eso sí, con raíces profundas en la fe.
El sentido de la misión es enamorar al mundo. ¿Qué es ser misionero? Es alguien que da el testimonio de una experiencia que tiene en su vida, que ha experimentado el amor de Jesús, que devolviendo amor por amor, experimenta que se ha enamorado de Jesús y que quiere atraer a otros, al mundo, a enamorarse de Jesús.
Las jornadas finalizaron ayer sábado con más ponencias y la proyección de la película Corazón Ardiente.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, que nos lleva una vez más hasta el Vaticano en una semana que comenzaba, tras el jubileo de los periodistas del fin de semana pasado, con la audiencia del Papa a 250 obispos, presidentes de comisiones episcopales para la comunicación, también directores de oficinas de comunicación en esas conferencias. El Papa les invitó a comunicar la vida de la Iglesia sin caer en estereotipos frente a la desinformación y sin perder el sentido del humor. Un día después se publicó un documento sobre la utilización, los peligros y desafíos de la inteligencia artificial. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El Papa comenzó la semana efectivamente tal como terminó la anterior, subrayando su invitación a todos los que comunican el mensaje de la Iglesia a que realicen un trabajo sinfónico que implique a todos y con todos los lenguajes, porque comunicar no es repetir eslóganes, sino un acto de amor. La comunicación cristiana, explicaba el Santo Padre, es mostrar que el reino de Dios está cerca, como un milagro que puede ser experimentado por cada persona y que debe ser contado, ofreciendo las claves para mirar más allá de lo banal, más allá del mal, más allá de los prejuicios, porque con amor, aseguraba el Papa, es posible implicar incluso a los agraviados, unir lo que está dividido, no desesperar y sembrar esperanza. También esta semana en el Colegio Español San José de Roma se ha celebrado la fiesta de su fundador, el Beato Manuel Domingo y Sol. Carlos Comendador es su rector.
Pues ha sido una fiesta muy familiar, muy entrañable. Está la costumbre de invitar a aquellos antiguos colegiales que están en Roma trabajando o estudiando o ya jubilados. Este año, además, con motivo del jubileo, hemos pensado en convocar a aquellos colegiales que salieron de aquí hace 25 años. Y bueno, la idea es también, a partir de aquí, pues dar pasos para crear la Asociación de Antiguos Alumnos. En el grupo se encontraba Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora, que ha sido quien ha presidido la Eucaristía.
Por cierto, que el máximo experto en el pontificado de Pío XII, lo que se refiere a sus relaciones con España, el sacerdote valenciano Vicente Cárcel Ortí, que ha realizado la mayor parte de sus investigaciones en el Colegio Español, publicará próximamente en la BAC los resultados de sus últimos trabajos, que llevan precisamente por título Pío XII, el Papa por España. Por otra parte, tal como decías, el Vaticano ha publicado este importante documento sobre la inteligencia artificial, en el que propone, entre otros muchos aspectos, que el ser humano no se convierta en esclavo de su propia obra. Se trata de una guía ética para abrirse paso en este complicado terreno antes de que sea demasiado tarde.
Pues sobre este documento del Vaticano, que advierte de peligros de la inteligencia artificial, como el estar en manos de pocas y poderosas empresas o su utilización para difundir noticias falsas, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. Firmada en Roma el 28 de enero, la nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, los periodistas la recibimos el 27 a la inusual hora de las 9 de la noche, con embargo a las 8 del día siguiente. Parecía evidente que se la quiso hacer coincidir con el momento en que explotaba el conflicto entre China y Estados Unidos sobre el control de dicha tecnología. Digamos desde el principio que este no es un documento estratégico ni de campaña, sino una reflexión ético-antropológica cuyo objetivo es reafirmar que la inteligencia artificial debe ser utilizada solo como un instrumento complementario de la inteligencia humana y no pretender sustituir de ninguna manera su peculiar riqueza. La nota ha sido redactada conjuntamente por los dicasterios para la doctrina de la fe y para la educación y la cultura de la Santa Sede, y la firman sus prefectos, los cardenales Víctor Manuel Fernández y Tolentino de Mendoza. El Papa la aprobó el 14 de enero. Es un prolijo documento con 117 párrafos que sucesivamente abordan la influencia de la inteligencia artificial en las relaciones humanas, la economía y el trabajo, la educación, la proliferación de falsas noticias, la privacidad, el cuidado de la casa común y las relaciones con Dios. Una primera advertencia destaca el peligro de que sus aplicaciones y su control estén concentrados en las manos de pocas y poderosas empresas, lo que puede suponer una mayor y contraproducente desigualdad entre las diversas naciones del planeta y dentro de cada una de ellas. La nota subraya también otra amenaza: la de los sistemas de armas autónomas y letales con capacidad de identificar y golpear objetivos sin una intervención humana directa. Como ya advirtió el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, esas tecnologías dan a la guerra un poder destructor incontrolable que golpea a muchos civiles inocentes, niños incluidos, y hay que evitar que la humanidad precipite en una espiral de autodestrucción. No es un texto pesimista ni alarmista, porque confía en que el uso de dicha tecnología centrado en el ser humano puede ayudar a promover el bien común, a cuidar la casa común, a avanzar en la búsqueda de la verdad, apoyar el desarrollo humano integral, favorecer la solidaridad y la fraternidad humana, para luego conducir a la humanidad a su fin último, la comunión feliz y plena con Dios. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa manifestó en la Audiencia General del miércoles su preocupación por el agravamiento de la situación en la República Democrática del Congo y el jueves recibió en audiencia a los seminaristas de la diócesis de la provincia eclesiástica de Valencia con un recuerdo a los afectados por la Dana. Cuéntanos, Eva.
La sala clementina estaba abarrotada con cerca de 100 seminaristas de las diócesis de Mallorca, Menorca, Ibiza, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y Valencia, acompañados de sus obispos y formadores. Fue un largo encuentro en el que Francisco inició su discurso deteniéndose en la tragedia provocada por la Dana. Una dura experiencia que nos obligó a tocar fondo, les decía, y a dejar atrás todo lo que parecía sostenernos. El Papa les invitó a convertirse en sembradores de una esperanza que no es un simple optimismo, porque nuestra esperanza tiene un nombre, Jesús, ese Dios que no ha sentido asco de nuestro barro y que en vez de salvarnos del barro se ha hecho barro por nosotros. Entre los que le escuchaban se encontraba Sebastián Taltabú, obispo de Mallorca, a quien escuchamos junto a uno de sus seminaristas.
Ha sido impresionante porque nos ha dedicado muchísimo tiempo, hemos estado un poco más de 2 horas. Con muchas intervenciones, los seminaristas han hecho muchísimas preguntas y ha dado pie a que el Papa respondiera a todo y con muchísima calma. Esto nos ha impresionado mucho porque notabas que el tiempo te lo dedicaba totalmente a nosotros. Y
la verdad que ha sido una experiencia única. He podido ver a un Papa muy cercano, muy con el pueblo, muy con nosotros, que nos escucha y que está atento a todas nuestras necesidades y muy optimista, muy optimista.
Además nos ha dado unos toques de esperanza muy grandes. Bueno, hemos salido muy contentos y nos vamos también en este sentido muy confortados por todo lo que nos ha dicho, muy esperanzados.
El Papa insistió en que ser sacerdote es ser otro Cristo, es hacerse barro en el llanto del pueblo. Por eso instó a los presentes a salir al encuentro de la gente rota, repartiendo entre ellos pedazos de ellos mismos, como Cristo hace en la Eucaristía. Y añadió también un último consejo: por favor, dense gratis, porque todo lo que tienen lo han recibido gratis. No se olviden de la gratuidad.
Gracias, Eva. Recordamos que el Papa ha autorizado la promulgación de los decretos que reconocen el martirio de 5 frailes menores españoles asesinados en 1597 en Florida, en Estados Unidos. Son Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuacos, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz y Francisco de Verascola. También será beatificado el marista nacido en Suiza, Licarione May, asesinado en 1909 en la Semana Trágica de Barcelona. Precisamente el arzobispo de Mérida, Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha expresado su alegría tanto por la próxima beatificación de 2 extremeños como por la declaración de la Semana Santa de Badajoz como fiesta de interés turístico internacional. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Buenos días, 2 frailes extremeños, Fray Blas Rodríguez de Cuacos y Antonio de Badajoz, que fueron asesinados en la Florida, en los actuales Estados Unidos, junto a otros religiosos en 1597, han sido propuestos para subir a los altares como beatos por el Papa Francisco. Se reconoce así su misión evangelizadora en el Nuevo Mundo. Por otra parte, la comunidad de la capital pacense vibra estos días por el reconocimiento para la Semana Santa de Badajoz, que ha sido declarada de interés turístico internacional. El arzobispo Fray José Rodríguez Carballo señalaba en COPE la importancia de este reconocimiento.
Para la Iglesia, esta puede ser una buena ocasión para subrayar los aspectos religiosos de esta Semana Santa, que con razón llamamos la Semana Mayor. No todo se puede quedar en procesiones, en desfiles por nuestras calles. Todo esto está bien si va unido, naturalmente, a una dimensión interior que lleve a la conversión de las personas.
La Semana Santa pacense posee una rica imaginería y un sentimiento cofrade muy arraigado a lo largo de los años.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo.
Estamos en la cuenta atrás para el Congreso Nacional de Vocaciones, que se celebrará el próximo fin de semana en el Pabellón Madrid Arena de Madrid, con el lema ¿Para quién soy?
Quiere ser una gran fiesta de toda la Iglesia que peregrina en España, por lo tanto de todas las vocaciones también, para que descubramos de nuevo y sintamos esa llamada que el Señor nos está haciendo a cada uno desde nuestro ser cristiano, desde nuestra vocación bautismal, porque ahí es donde está el punto de partida para que nos planteemos realmente qué es lo que quiere el Señor de nosotros, o como diría el Papa Francisco, ¿para quién soy yo?
Es Luis Manuel Romero, secretario del Servicio Pastoral Vocacional y director de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, a la cabeza de esta convocatoria del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal, que contará con una amplia representación.
Van a participar 3.000 personas, representantes de todas las diócesis de España. Ciertamente, por cuestiones logísticas, no puede venir más gente, pero estarán todas las diócesis representadas, enviadas por ellas, y también de representantes de movimientos, asociaciones laicales y de congregaciones religiosas. Es una gran fiesta, como digo, de la Iglesia, que se siente asamblea de llamado. Por lo tanto, todas las vocaciones, ministerio ordenado, vida consagrada y laicado.
Un congreso que quiere llegar a toda la sociedad, creyentes y no creyentes, que buscan un sentido en su vida y para quienes Cristo y el Evangelio pueden ser sus guías.
Este congreso vocaciones está muy vinculado a todo el proceso sinodal que hemos vivido y a todo lo que es el sínodo, porque se trata de descubrir que todos en la Iglesia, desde el bautismo, hemos recibido una llamada. Cada uno una vocación diferente, pero que todas se complementan y que no son rivales entre ellas. Y que no existen vocaciones de primera categoría o de segunda, sino que todas son complementarias, todas enriquecen, todas son necesarias para formar lo que es la Iglesia. Y yo creo que también con esta intención del Congreso de Vocaciones y todo este proceso que estamos siguiendo desde el Servicio Pastoral Vocacional, de algún modo queremos también hacer una aportación a la sociedad, que es esa, decirle a la gente que Dios tiene un proyecto para ti, aunque tú no lo hayas descubierto todavía, y que te plantees tu vida de verdad, porque también descubrimos en general que existe un vacío existencial en muchas personas, especialmente en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo llenar ese vacío? Pues que sepas que Dios tiene un proyecto para que tú seas feliz.
¿Cuál es tu camino soñado?
El Congreso de Vocaciones es la cita del próximo fin de semana para la Iglesia Española. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1918. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
¿Cuál es tu camino soñado?
aquí si supiera los deseos.